Queridas religiosas de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración aquí en esta iglesia conventual y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE que os unís a ella. Paz y bien desde este monasterio de concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor esté con vosotros, especialmente con los enfermos, con los ancianos y con las personas que no podéis salir de casa. Como cada domingo, tenemos presentes también en nuestra celebración las intenciones de aquellos que os encontráis trabajando en diversos servicios para la comunidad y vuestro trabajo os impide participar en la celebración de la Eucaristía. Convertíos y creed la buena noticia. Estamos comenzando la Cuaresma y acabamos de escuchar otra vez esta llamada. Pero ¿cuál es esa buena noticia a la que hemos de creer y dar asentimiento, haciendo de ella el centro de nuestra vida y el objetivo de nuestras acciones y de nuestros proyectos? La palabra buena nueva expresa el contenido y la esencia de la predicación de Jesús. Es una nueva noticia que Jesús presenta por encargo de Dios cuando se ha cumplido el tiempo. Un mensaje bueno acerca de la voluntad definitiva de Dios que quiere la salvación y la redención. En tiempos en que predominan las malas noticias o se imponen falsas noticias generadas en los tronos del poder, hoy se nos anuncia una noticia nueva y buena, que es un mensaje de salvación por parte de Dios. Con Jesús se acerca la soberanía regia de Dios e irrumpe el tiempo de salvación que culminará en el reino cósmico de Dios. La buena nueva, proclamada por Jesús, significa la paz y la salvación de Dios para los hombres, la liberación de la esclavitud del pecado y de sus tenebrosas consecuencias, la redención de la servidumbre más profunda que tiene su sede en la misma intimidad del hombre, pero significa también la promesa de una existencia que sobrepuja a la muerte y la promesa de una transformación del mundo presente en la plena gloria divina. Esta es la buena noticia que estamos llamados a creer. Bajo su luz entendemos que desde el comienzo de los tiempos, el Dios de la vida ha trazado un plan de salvación para el hombre. Nosotros, porque en Adán todos fuimos pecadores, nos habíamos alejado de él y con nuestro pecado habíamos roto los vínculos de amor que nos garantizaban una vida en comunión con Dios, con los hombres y con la creación entera. Preferimos escuchar la voz del príncipe de este mundo y nos vimos arrojados a una senda sin rumbo ni horizonte, en nostalgia permanente del paraíso perdido y no hallado. Pero llegada la plenitud del tiempo, el tentador fue derrotado en el desierto por quien había venido al mundo para derrotarle. Así la Iglesia naciente supo ver en Jesús al nuevo Adán, que ha vencido al tentador y en el desierto vive con las fieras, porque es Señor de una creación nueva en armonía y en paz, tal y como lo había anunciado el profeta. A la luz de esta buena noticia descubrimos que el proyecto de Dios es eterno y que su paciencia no tiene medida. Por eso posibilitó un nuevo rumbo a nuestra historia. Frente a la perversión de los hombres, ofrece un pacto y realiza una promesa de salvación. Esa es la respuesta de Dios, que en nuestro favor ha decidido tener en cuenta sólo su propia gracia. En Noé, pacto y promesa, hemos visto anticipada la nueva creación. Para algunos, probablemente sea un mito que se repite en las tradiciones de las antiguas culturas ignorantes de ciencia. Pero para el creyente que es capaz de percibir los signos de Dios en la historia, fue expectativa que en los albores del tiempo abría las puertas a un futuro de plenitud. Las aguas han cubierto a la tierra y de ellas ha surgido una nueva creación. El pacto de Dios con Noé ha restaurado la paz y la amistad en primera alianza de salvación que culminará en Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pedro nos ha recordado que aquel pacto y aquella promesa fueron anticipo de la alianza definitiva realizada por aquel que en la plenitud del tiempo vino al mundo para salvarnos. Las aguas del diluvio prefiguran las aguas bautismales y los ocho que en el arca fueron salvados de la destrucción anuncian los frutos de la nueva humanidad que hemos adquirido en nuestro bautismo y nos ha abierto las puertas de la eternidad para comenzar a vivir en el octavo día, en el tiempo de Dios. La Iglesia naciente supo entender este mensaje. Jesús ya no es sólo el anunciador de la buena noticia, sino el anunciado. Él es la buena noticia. El mensajero de la buena nueva es ahora su objeto y contenido esencial. Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de la buena nueva o evangelio, tal y como lo entendió la Iglesia primitiva en su fe pascual. En Jesús tiene el evangelio su comienzo y ya no cesará de ser anunciado en todo el mundo, tan cierto como que Jesús vive y que vendrá algún día como el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. A la luz de esta realidad, sus palabras y sus obras salvíficas sobre la tierra cobran el valor de una revelación perenne y de una promesa definitiva que trasciende el tiempo. En Jesús de Nazaret, el tiempo de la promesa se ha cumplido. Ha llegado el reino de Dios y urge nuestra respuesta. En tiempos de falsas noticias y en medio de tantos falsos profetas, encantadores de serpientes, como los ha calificado el Papa Francisco, que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren, estafadores y charlatanes que no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar, nosotros sabemos que solo a Jesús de Nazaret debemos asentimiento. Si no acogemos su llamada, al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría, porque desde siempre el demonio, que es mentiroso y padre de la mentira, presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Palabras también del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año. Una sola cosa es necesaria. El Evangelio nos exhorta a convertirnos y a creer, a decidirnos por Jesús. Él es la buena noticia que reclama nuestra fe y nuestra obediencia. Así nuestro asentimiento ha de afectar a toda nuestra vida sin excepción alguna, porque la fe no es sólo una afirmación intelectual, una realidad sociológica o una cuestión de costumbres, sino el compromiso de una vida nueva en el amor que implica a nuestra persona entera y afecta a toda nuestra existencia. Preguntémonos hoy, como nos propone el Papa Francisco, si se enfría en nosotros la caridad y si hay señales en nuestra vida que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros. En esta cuaresma que hemos comenzado, pidamos al Señor que nos ayude y que nos ilumine a discernir y examinar nuestro corazón para dar frutos de conversión.